hora de las brujas. Programa feminista antipatriarcal. Todos los martes de 5 a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Contra el Estado y muerte al patriarcado.
Buenas tardes a todas y a todas las personas que nos están escuchando. Estamos una vez más en la Hora de las Brujas. A partir de ahora, este programa lo vamos a emitir cada 15 días en vez de cada semana. Por ahí, pues por necesidades de aquí, de la locutora, su servilleta presente aquí al micrófono. Y bueno, pues por empezar, les recordamos que nos pueden escuchar a través de regeneracionradio.org, que también nos pueden escuchar en vivo y en directo a través del FM, a través del 105.3 en el norte de la ciudad. Dicen por ahí las malas lenguas que también se alcanza a escucharnos en La Guerrero y un poquillo en el centro de la ciudad. Así que bueno, pero estas son informaciones que todavía no hemos terminado de confirmar. El teléfono en cabina, por si quieren hacer una llamada. Ya saben que siempre es un desastre las llamadas telefónicas, pero que le seguimos poniendo mucha ilusión. Es 55 87 56 96. Y como siempre, recordarles que estamos aquí conectadas al chat, cabina-rr@hotmail.com, y que cualquier comentario o cualquier cosa que nos quieran decir, pues bienvenida sea, ¿no? Nos encanta leerlas, nos encanta escucharlas, así que bueno, pues que se animen y participen de este programa también ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema del feminismo negro. La semana pasada o hace dos semanas estábamos ya empezando como a hablar de distintos tipos de feminismos que hay, que no son como el feminismo que podríamos decir como más conocido por todas, sino como investigar un poco cuáles son como esos feminismos que, si fuéramos muy, muy, muy mal pensadas o muy mal dichas, diríamos que son minoritarios, pero que en realidad de minoritarios no tienen nada. Como les decía, vamos a trabajar hoy o vamos a tratar hoy el tema del feminismo negro, es decir, de las mujeres negras de Estados Unidos y de América. Nos faltaría por tocar el tema de las mujeres negras en América Latina, pero pues el tema es así, larguísimo, hay un montón de textos, entonces pensé que podíamos empezar así con Estados Unidos y con África y que luego ya continuar con América. Así que pues nada, ese es el tema que vamos a trabajar hoy, que les voy a estar aquí platicando, lo que he estado descubriendo, lo que he estado leyendo. Vamos a estar escuchando varios audios sobre el racismo, porque pues una diferencia fundamental entre el feminismo negro y el feminismo blanco que dicen las feministas negras es como la importancia que le dan al racismo y el peso que le dan como a esta diferencia de raza en la generación de relaciones entre personas. Así que pues nada, vamos a estar escuchando varios materiales, como siempre encontrados en radios libres que ofrecen su material para que se pueda poner al aire. Y nada, para empezar aquí como a calentar motores, vamos a poner una rolita. Hoy hemos traído pura música de cantantes negras para seguir ilustrando un poco el tema y para conocer algunas voces, algunas grandes clásicas del soul y del jazz y toda esta onda, pero también algunas figuras modernas. Les vamos a dejar con la primera cantante, ella es Lauryn Hill, tenía un grupo antes que se llama Los Fugees, yo creo que es bastante conocido, y esta canción se llama Killing Me Softly. Ahí les va, que la disfruten, nos vemos enseguida. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Seguimos en la hora de las brujas, ya sabes, los martes cada 15 días de 5 a 7 de la tarde, intentando siempre empezar puntuales, pero pues a veces es un poco más difícil de lo que una pensaría. En el espacio de noticias y convocatorias traemos el día de hoy una convocatoria para el 24 de marzo. Son unas charlas, talleres, proyecciones que se van a hacer sobre la ley SOPA y el software libre en el Chantiolín. Empieza a las 3 de la tarde con un taller de Inkscape, que es un programa para diseñar, y otro sobre software libre dedicado al diseño gráfico por parte del HackLab Autónomo. A las 4 de la tarde, un taller sobre software libre básico, y a partir de las 5 de la tarde, una charla sobre la ley SOPA, el marzo negro, y presentación del HackLab Autónomo. Al terminar la charla, se va a proyectar un video que se llama Copias Malditos, y desde Oaxaquita la Rebelde dicen otro que se llama Warscape Sonata, que es un proyecto de documental sobre la propiedad intelectual y los caminos alternativos a los derechos de autor. También va a haber exposición y venta de material de Creative Commons, porque pues ellos dicen que la creatividad se defiende compartiéndola. Para quien no tenga ni idea de qué es esto de la ley SOPA, pues la ley SOPA es un proyecto de ley que se ha introducido apenas en unos meses aquí en México, que significa, por siglas en inglés, Stop Online Piracy Act, y lo que hace es, bueno, que no podamos ver películas en internet, que no podamos descargar música y privatizar la producción cultural que hay en el mundo. Así que bueno, pues desde la hora de las brujas nos oponemos, nosotras pirateamos felices de toda la vida, nos encanta, utilizamos todo tipo de materiales y vamos a seguir defendiendo que todos los contenidos que haya en internet o que todos los contenidos culturales sigan siendo libres y públicos para que cualquier persona los pueda utilizar. Bueno, terminando con la convocatoria, nos vamos a ir a otra rolilla rápida, también a un audio, que se llama Yo no soy esclava. La rola es de una gran artista, ella se llamaba Aretha Franklin, y vamos a empezar con un gran temazo histórico donde los haya, que se llama Respect. Volvemos enseguida, no se vayan, siguen en la hora de las brujas.
Soy esclava.
Otro barco llegaba desde África hasta las costas de Brasil.
¡Bajen la mercancía! ¡Deprisa!
La mercancía eran 112 negros y negras capturados en el Congo y traídos al puerto de Salvador de Bahía para venderlos como esclavos. En la travesía, por el hambre y los malos tratos, había muerto más de la mitad.
¡Grábenlos bien, apestan! ¡No les suelten las cadenas, que estos malditos se escapan!
Era el año 1740. En el mismo muelle se hacía la compraventa.
¿Cuánto pides por esta negra?
Por esto. Mírale los dientes. Mírale las caderas.
¿Qué cuánto pides, te pregunto?
3,000 reales.
¿Estás loco? Confórmate con 1,000, amigo.
De acuerdo. Venga, venga, vengan los 1,000 reales. Pero me la prestarás alguna vez, ¿no?
Delminda, una hermosa joven bantú, fue vendida al comerciante portugués Antonio Rodríguez Velho.
Denle de comer y me la traen esta noche. Quiero ver si esta negra vale los reales que pagué por ella.
Abusada una y otra vez por el amo, Delminda quedó embarazada.
A ver si pare un negrito. Necesito mano de obra en la plantación.
Pero nació una niña negra como su madre violada, y con ojos azules como los del violador. Nació un 12 de mayo y le pusieron por nombre Anastasia.
Hija mía, cuando sea grande, no repitas mi historia. Tú no eres esclava de nadie. ¡De nadie!
Anastasia se volvió tan hermosa como su madre. Los hijos del comerciante Rodríguez se fijaron en ella.
Ya está madura esta fruta. Es tiempo de probarla, ¿no?
¡Ven acá! ¡Que vengas, te digo!
No tengo que obedecer. Yo no soy esclava tuya.
¿Ah, no? ¿Y de quién crees que eres?
De nadie.
No me digas. Negra y respondona. Abrir las piernas y cerrar la boca. Eso es lo único que tienes que hacer. Ahora verás.
No.
Cállate, estúpida. No. ¡Que te calles!
No.
¡Cállate!
No.
Ven
no.
acá, ven acá.
Déjame. No.
Cállate. No.
Abusaron de ella, como habían abusado de su madre y de todas las esclavas.
¿Ya entendiste lo que eres? Una perra esclava.
Yo no soy esclava.
Cállate y llámame señor. Yo soy tu señor, tu
Yo
dueño.
Yo no tengo dueño.
¡Si te calles, te he dicho!
Pero Anastasia no se callaba. Altiva, clavaba sus ojos azules en los del hijo del patrón y en los del patrón Rodríguez también.
Yo compré a tu madre. Eres una esclava.
Yo no soy esclava. Soy libre.
Cierra esa boca sucia.
Tú y tus hijos son los sucios.
¡Maldita! Ahora aprenderás. ¡Tráiganme el látigo! ¡Toma, negra asquerosa! ¡Tú! ¡Así! ¡Así aprenderás! ¡Así aprenderás! ¡Así! ¡Así!
La azotaron. Le echaron sal en las heridas. La dejaron amarrada al tronco de los tormentos durante noches enteras. Pero Anastasia no se callaba. Al fin, el patrón decidió colocarle un bozal de hierro que solo se lo quitarían para comer.
Negra insolente.
Meses y meses con aquel bozal hasta que el hierro le cortó la cara y las heridas se gangrenaron. La llevaron a Río de Janeiro cuando ya estaba muy enferma.
Vas a morir, Anastasia. Vosotros, quitadle ese bozal de hierro que quiero oírla en confesión. Hija mía, arrepiéntete de tus pecados antes de presentarte ante el tribunal de Dios.
No, señor cura. Quienes tienen que arrepentirse son ellos.
Ya pronto serás libre, hija mía.
Yo nunca fui esclava. Nunca.
Anastasia murió y fue sepultada en la iglesia del Rosario. Con los años, su memoria se fue agrandando.
¡Milagro! ¡Milagro! ¡Anastasia ha curado a mi hijo! ¡Milagro!
No, comadre, no. O milagre da negra Anastasia. No fue ese, no. O milagre de ella fue rebelarse contra esclavitud y despertarnos a conciencia.
Anastasia es venerada en todo Brasil como mártir de la dignidad de la mujer negra. Sus palabras siguen vivas.
Yo no soy esclava, soy libre.
El nombre de Anastasia significa resurrección.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Aquí seguimos en la hora de las brujas. Les decía que el tema de hoy va a ser sobre feminismo negro. Y pues no se puede hablar sobre feminismo negro sin antes hablar como de esa parte infame de la historia, que es la esclavitud y la colonización. Entonces, pues bueno, el primer bloque del programa va a ser un poco sobre este tema, como para pues contar cómo fue que se produjo la esclavitud en África, cómo llegó a América, sobre todo bueno, a Estados Unidos y a Brasil, que fue donde mayoritariamente pues entraron, como entró el comercio de esclavos, pero también en algunas partes de México, por ejemplo, Guerrero pues tiene toda una parte que es así población negra todavía, ¿no? Y bueno, pues para empezar decirles que la historia de la opresión de las mujeres en el mundo occidental en realidad no tiene nada que ver con la historia de la opresión de las mujeres negras. Y esto pues tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Porque pues de un lado de la historia del mundo occidental es la parte de los países colonizadores y de la otra parte de la historia es de los países colonizados. Y pues a partir de esta idea es que vamos a empezar con este bloque. Entonces, pues bueno, por ahí buscando, investigando un poco, leyendo, pues hay tres pensadores o tres escritores que son como quienes empiezan a hablar de colonización y la división de este mundo entre quienes están arriba y quienes están abajo y quienes son esclavizados y son tratados como animales o ni siquiera como personas libres, ¿no? Uno de ellos es Aimé Césaire, que empieza, bueno, es como uno de los iniciadores del movimiento Negritud allá por los años 30 del siglo pasado, así que ya llovió bastante. Y él lo que decía básicamente era que el colonialismo y el racismo pues eran vectores fundamentales del capitalismo y la modernidad. Es decir, que estas relaciones económicas que se dan hacen que se haga, pues que se le dé muchísima más importancia, muchísima más hegemonía al final, porque acaba siendo un pensamiento hegemónico el occidental al pensamiento y a los valores europeos. Claro, esto tiene que ver pues con lo que les decía, ¿no? Que Europa es el principal país colonizador y esclavizador. Entonces, pues bueno, así las cosas. Otro de los escritores que habla también como de esta historia de la colonización y del mundo dividido en dos mitades, pues es Frantz Fanon. Yo no sé si conocen, pero tiene un libro que es, bueno, yo creo que de los más recomendables para entender un poco la historia del mundo, que se llama Los olvidados de la Tierra. Entonces, pues bueno, en este libro pues habla un poco de esto, de la división, ¿no? Y pues nada, lo que dice ellos que este mundo colonizado al final se va construyendo a base de valores europeos universalistas y que esto lo que provoca es que haya una deshumanización colonial que acarrea pues racismo, violencia y expropiación de tierras, ¿no? Entonces los colonizadores blancos se convierten en una población más importante que la que en realidad es la población autóctona del lugar, ¿no? Y todo esto como que se lo consiguen a través de mecanismos de poder y dominación. otro de los escritores que habla también como de la colonización y sobre todo las secuelas de la colonización hoy en día es Aníbal Quijano. Y entonces lo que él dice es que la racialización, es decir, o sea, como clasificar a las personas por la raza de la que vengan, de ciertos grupos, sobre todo africanos o indígenas, dio lugar a clasificaciones sociales. Entonces estas clasificaciones sociales serían, por ejemplo, pues superiores y dominantes. Los superiores y dominantes serían los europeos y los inferiores y dominados serían los no europeos. Y eso hace que se cree como una relación entre el capital, o sea, quién maneja el dinero y quién está haciendo que ese dinero exista, ¿no? Que sería como la fuente de trabajo. Y que esto crea pues grandes diferencias sociales entre los distintos grupos. Y bueno, que este modelo, este sistema de dominio, pues se va afianzando, se va imponiendo a través de los medios y a través de la producción de conocimiento. Porque pues si ya partimos de la base de que la historia la han escrito los hombres, pues en el caso del movimiento negro, la historia la han escrito los hombres y además los hombres blancos, ¿no? Que es casi peor que cualquiera de las otras cosas. Y bueno, cuando hablamos de colonialismo nos referimos a la conquista y a la colonización política, social y económica de distintos territorios en América, en África y en Asia por parte de potencias americanas y europeas principalmente. Cuando hablamos de colonización o empezamos a hablar de esclavitud, el primer continente que tenemos que nombrar, porque es aquí de donde empieza como esa historia que decía antes, infame historia, vergonzosa historia del mundo occidental, pues es en África. Y nos tendríamos que ir ni más ni menos que al descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Entonces, este descubrimiento de nuevas tierras, de nuevos territorios, lo que lleva es a que los países no europeos de repente necesiten un montón de mano de obra, pero mano de obra así a gran escala, para poder apropiarse de las riquezas de los territorios que están colonizando. Y pues entre todas las fuerzas que ellos pueden elegir, eligen a los negros y a las negras de África para que sean ellos quienes realicen este trabajo. Al principio, los conquistadores españoles y portugueses, porque son como los dos primeros países que colonizan, pues lo que hacen es usar a los indígenas que encuentran como en los territorios, pero las medidas brutales de trabajo a las que les obligan, la explotación, las enfermedades, el trabajo, el hacinamiento, lo que hacen es que empieza a mermar muy rápidamente la población, ¿no?, indígena. Y entonces tienen como una idea súper loca de que los negros y las negras son más resistentes y que entonces son a ellos y a ellas a quienes van a llevar a trabajar como a las plantaciones. En el siglo XV, en 1441, Portugal, aquí los honores para este país europeo, son los primeros que empiezan a traficar con esclavos. De hecho, es un país que mantiene como la hegemonía del comercio de esclavos durante casi un siglo. Pero enseguidita, ya en el siglo XVI, España y Reino Unido comienzan a traficar también con esclavos. Dicen, ah, claro, esto les está viniendo muy bien a los portugueses, nosotros también vamos a hacerlo, ¿no? Y bueno, los esclavos son intercambiados por productos europeos de calidad mediocre en África, por ejemplo, tejidos, alcohol, espejos, armas, no sé, piedras que no son preciosas, sino que nada más son como brillantes. Y ya en América se cambian por otras materias como, por ejemplo, tabaco, algodón, madera y café. ¿Cómo era el procedimiento? Pues capturaban a los esclavos en la parte de las costas y un poco en el interior de África. Entonces los encadenaban, los trasladaban como a la mera línea de costa, los metían en barracones, los hacinaban y los tenían ahí X tiempo, que podían ser semanas o podían ser meses, esperando a que llegara el barco que les iba a trasladar hasta las nuevas tierras, ¿no? Ya una vez en el barco, pues ya se imaginan las condiciones, no sé si habrán visto, pues yo qué sé, películas o alguna fotografía, pero bueno, pues eran, no sé, barcos en los que se vivían unas condiciones absolutamente inhumanas, porque pues todos los esclavos y las esclavas iban hacinadas, no les daban de comer, sufrían un montón de enfermedades, y al final lo que pasaba era que pues de un 100% de esclavos que montaban en el barco, al final acababan llegando como un 30%. Los que se iban muriendo por el camino, los que pues se contagiaban de algunas enfermedades, los tiraban al mar, así como ya, para afuera, ¿no? Y los que llegaban, pues claramente después de una travesía tan larga y en esas condiciones, pues venían pues así a punto de la muerte. Entonces lo que hacían era darles un montón de comer y también les drogaban para que cuando llegaran aquí, cuando llegaran a América, se vieran saludables y entonces los pudieran comprar. Según esto, entre el siglo XV, que comienza la esclavitud, y el siglo XIX, más de 100 millones de hombres y mujeres fueron esclavizados. Así que, pues es un montón de personas, ¿no? Y pues bueno, en el caso concreto de Estados Unidos, pues la esclavitud comienza después de la colonización británica, allá por el principio del siglo XVII, en el 1607, y legalmente continúa hasta 1865. En realidad, decimos que legalmente se ilegaliza se prohíbe la esclavitud, pero así bajita la mano. Y legalmente a día de hoy todavía se sigue manteniendo. Podemos pensar tanto en la esclavitud de la mano de obra negra como en la esclavitud general que viven los países del tercer mundo con esta neocolonización, o no sé si es neo porque en realidad tiene muchos años y muchos siglos de historia, pero que se sigue manteniendo, ¿no? Y que ahora es ya más bien una colonización económica, no tanto como de, bueno, colonización económica. Entonces, pues bueno, en principio la historia de Estados Unidos es curiosa porque en 1705 se establecen como los primeros reglamentos de cómo van a funcionar estos esclavos, ¿no? Y lo que se hace es llevarlos al sur de Estados Unidos, que hay unas así inmensas y extensísimas plantaciones de tabaco, entonces necesitan un montón de mano de obra, y pues básicamente toda la población negra esclava va a estar en el sur. En el norte, como pasa en casi todos los nortes de todos los países, pues es una parte más industrial, más de fábrica, en la que se dan otras condiciones laborales para las personas. Y pues bueno, entre 1654 y 1865, de unos 650.000 esclavos que fueron llevados a Estados Unidos, al final tenemos que hablar como de una población de 4 millones de esclavos, ¿vale? Y pues bueno, el asunto empieza a cambiar un poco a principios del siglo XVIII. Algunos pensadores, algunos filósofos empiezan a postular como la abolición de la esclavitud. Uno de ellos, pues por ejemplo, Voltaire. Y pues en principio estas teorías se siguen manejando, se hablan, se abole la esclavitud. Pero en el caso concreto de Estados Unidos, en realidad tenemos que hablar como de hasta los años 60 o los años 70, cuando pues todavía había cientos de siervos y siervas, porque ya no eran esclavos, pero como si lo fueran, eran personas que estaban forzosamente entregadas a su tarea, que no podían vivir de otra forma, que además vivían en unas condiciones sociales bastante pésimas, porque pues por ejemplo no podían utilizar los mismos transportes que los blancos, no podían tener amistades blancas, no podían ir a las mismas escuelas, o sea, como que era todo un sistema de mantener apartados a los negros de los blancos, porque pues se seguía pensando que los negros eran animales o que tenían como menos pues validez como personas, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera pensaban que fueran personas. De esta época, pues yo creo que todas las personas que están escuchando han oído hablar del Ku Klux Klan, y ya saben que ahora decimos que es una organización terrorista que ya se reconoce, según dicen que sigue existiendo en algunos, como en algunas ciudades del sur de Estados Unidos, y era una organización que se dedicaba pues a asesinar y a masacrar a la población negra. Así que bueno, en los 60 se da como todo este movimiento de Martin Luther King, y como que empieza todo un movimiento de liberación negro. Y pues así más o menos las cosas, pero lo que me interesaba era como pues eso, dejar claro que no es la misma historia, ¿no? Y que no siendo la misma historia, pues no nos podemos enfrentar a ella en los mismos términos. Vamos a quedarnos con este bloque. Vamos a pasar a una rola y después vamos a escuchar un audio que se llama En el nombre de Nzinga. Igual es una aportación de radialistas.net. Y enseguida regresamos. No se vayan, están escuchando La Hora de las Brujas.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide.
Sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
En el nombre de Ninga.
Corría el siglo XVI. Los portugueses habían conquistado el reino africano de Angola y establecido allí su centro de operaciones para el tráfico de esclavos. 10.000 negros y negras eran exportados a Brasil cada año.
Escojan a los más fuertes, a los de dientes buenos, para que lleguen vivos al otro lado del mar. Y de comer, denles una vez al día. Las negras, las más robustas, servirán para parir y para lo que sabemos. ¡Vamos!
En esas tierras nació Ninga Mbandi. Era 1580. Su familia reinaba en Angola a la sombra de la corona portuguesa.
Con el tiempo, el hermano de Ninga llegó a ser rey y ella se encargó de las relaciones diplomáticas con Portugal. Firmó varios tratados, pero nunca aprobó la complicidad de su hermano con el tráfico de esclavos.
¿Cómo es posible que sigas entregando a nuestros vecinos, a nuestra sangre?
Los portugueses nos han prometido libertad si capturamos esclavos en otras tierras.
Traidores. Nos estamos convirtiendo en traidores. Y esos portugueses son unos mentirosos. Hemos aceptado todas sus condiciones. Hasta admití que me bautizaran con un nombre cristiano. ¿Qué más quieren? Encima tú... ¡tú sigues entregando gente!
Ya te dije, Ninga. Perdón, quise decir Doña Ana. Que ese es el precio de ser libres.
El rey murió y la libertad nunca llegó. En 1624, Ninga Mbandi se convirtió en la nueva reina de Angola.
Los portugueses violaron todos los acuerdos firmados con la que ellos llamaban Doña Ana de Sousa. Como muestra de inconformidad, Ninga abandonó su nombre cristiano y se propuso recuperar la independencia política y territorial de su reino.
Pelearemos en tu nombre, Ninga.
No, en mi nombre no. Pelearemos en nombre de tantos hermanos vendidos como animales, de tantas mujeres esclavizadas por la codicia del hombre blanco.
Los portugueses, temerosos de perder el control, derrocaron a Ninga. La reina tuvo que huir e instalarse en las tierras cercanas de Matamba.
No me voy a quedar tranquila. Crearé un reino aquí. y desde el destierro buscaré aliados.
Ninga formó una gran alianza con los enemigos de Portugal. En poco tiempo levantó un poderoso ejército y después de batallar por 13 años, recuperó Angola y derrotó a los portugueses.
Angola vivió 5 años de paz, pero en 1648, durante una emboscada, los portugueses nuevamente tomaron el control del reino.
Una vez más desterrada en Matamba, la reina Ninga continuó luchando por su pueblo y oponiéndose al cruel comercio de esclavos.
Porque nacimos libres y preferimos morir libres que vivir bajo el yugo de los portugueses.
Murió desterrada, pero libre, a los 82 años.
El 11 de noviembre de 1975, 312 años más tarde, Angola recuperó su independencia. Ese día, en memoria de la reina rebelde, los vecinos bautizaron la principal avenida de Luanda, la capital, con el nombre de Ninga Mbandi.
Una producción de Radialistas.net y esta emisora.
Seguimos en la hora de las brujas. Vamos a mandar por aquí un abrazo gigante de esos que salvan distancias y que calienta los corazoncitos a nuestra compañera queridísima Karina. Te extrañamos un montón por acá. Y a la amiga que la acompaña, le deseamos mucha suerte y mucha fuerza en ese camino que está emprendiendo. Y pues desde aquí, aunque estamos lejos, aunque ni siquiera nos conozcamos, pues le mandamos eso, toda la fuerza que tenemos dentro de nuestro corazón para que pues lo logre y consiga, pues bueno, alcanzar ese objetivo, ¿no? Alcanzar esa libertad que tanto necesitamos las mujeres hoy en día. Así que bueno, no están solas, desde acá estamos al pendiente de la historia. Y pues nada, que un abrazo muy grande. También ya que estamos en los abrazos y ya estamos aquí en la parte nostálgica de la locutora, pues le voy a mandar saludos a las chocas en el exilio, que andan por ahí, siguen dando tumbos por todavía, bueno, ya en Centroamérica, están en Guatemala, así que pues un abrazo, chicas, las extraño también mucho, las quiero, y pues nada, a ver qué día las volvemos a escuchar acá por antena. Karina nos cuenta o nos quiere compartir una historia de allá de las tierras donde ella anda, por allá la lejana o la cercana, si queremos verla por donde de otra forma, Colombia. Entonces ella dice que las mujeres negras esclavas traídas a América, que tejían sus trenzas todos los días, y en esas trenzas ellas iban dibujando los mapas de los caminos y así sabían por dónde tenían que escapar cuando lo pudieran lograr. Aparte de como dibujar estos mapas en sus trenzas, lo que ellas hacían también era esconder trocitos de oro en estas trenzas para cuando las podían robar, para que luego pudieran venderlas y pudieran tener algo de dinero. Así que, pues qué bárbaras, que no sé, qué resistencia, qué bien, qué todo, no sé. Me gustan mucho esas historias como de mujeres que bajo cualquiera así o bajo estos sistemas de opresión, pues consiguen como burlarse, ¿no? Y como darle la vuelta y como tener ahí sus momentos de rebeldía. Hermoso, hermoso, la verdad que sí. Y pues bueno, vamos a seguir hablando un poco del feminismo negro y pues terminando como esa parte que habíamos, que les estaba contando de la colonización, de la esclavitud y de cómo esto había generado diferentes diferencias, pues el siguiente punto que tendríamos que tocar necesariamente es como la diferencia o la oposición entre el llamado feminismo blanco y el feminismo negro. A este feminismo negro se le ha conocido como con muchos nombres, ¿no? Por ejemplo, feminismos periféricos o feminismos del tercer mundo u otros feminismos. Sin embargo, las chuecas decimos que no, que nada de otros feminismos, que este feminismo así en general y en mayúsculas, ¿no? Y solo que, como también hemos dicho varias veces, hay distintas ramas, ¿no? Y hay distintos como enfoques que se le da, depende del lugar en el que las mujeres hayan estado paradas o de la situación que les haya como tocado vivir. Bueno, les quería leer un articulito que escribió una compañera que se llama Esther Pineda González, que se llama Feminismo Negro y Feminismo Afrodescendiente. Dice: cuando hablamos de feminismo en su forma abstracta y generalizadora, es habitual asociarlo a la defensa de los derechos de la mujer blanca, heterosexual, clase media. Olvidamos los más diversos matices que ha de tomar lo femenino, la pluralidad de mujeres, de sus historias, de sus culturas, de sus experiencias y las posibles maneras en que habrá de expresar su sexualidad. No existe solo un modelo de mujer, coexisten una infinidad de modos de ser mujeres, de ejercer la feminidad y, por tanto, diversas formas de feminismo. El feminismo no ha ni habrá de ser solo uno. Su comprensión y manifestación en estos términos expresaría así un carácter reducido, castrante, excluyente y arbitrariamente designado. El feminismo tradicional se constituye como un feminismo invisibilizador de la mujer afrodescendiente, un feminismo que parece exaltar el proceso de sujeción y coerción a la que ha sido sometida la mujer blanca en nuestras sociedades, pero que a su vez habrá de obviar explotación, relegación, esclavitud y subvaloración a la cual ha sido expuesta y sometida la mujer afrodescendiente en Occidente. En un continente donde lo negro ha sido asociado al mutismo, la invisibilidad, la ignorancia, a la noche y en consecuencia a la oscuridad como lugar por naturaleza inhóspito, desolado, lleno de vicios, se naturalizará la sumisión que le ha sido atribuida a la mujer afrodescendiente y se le configurará como objeto cosificado de placer para y del hombre blanco, en el contexto de una estructura societal que históricamente la ha marginalizado mediante un constante proceso de exclusión, relegándola a un apartado y reducido espacio de la vida social. La historia de la mujer afrodescendiente se ha definido de acuerdo a la triada de la opresión, capitalismo, patriarcado y racismo, todos en recíproco apoyo de su mantenimiento y legitimación en correspondencia a los criterios de explotación, exclusión y apropiación, de acuerdo a los que el sistema preconfiguró a la mujer como inferior a lo masculino y a lo negro más abajo de la condición de ser mujer. Es por ello que la mujer afrodescendiente en nuestras sociedades será triplemente explotada, reducida y subordinada, no solo en relación al hombre blanco, sino también a la mujer blanca. Estará subordinada a la mujer blanca como consecuencia de que la mujer negra ha sido definida y se le exige autodefinirse a partir y en relación al prototipo socialmente establecido de la mujer blanca. No encuentra una referente en sí misma, pues todos los agentes socializadores a los que ha sido y es reiteradamente expuesta operan como socializadores del racismo. Es por ello que sus posibilidades de ascenso social, familiar y personal estarán dispuestas por la efectiva adecuación de la mujer afrodescendiente a los rasgos físicos, gestuales, actitudinales y comportamentales de la mujer blanca, siendo entonces necesario descentralizar los modos en que estudiamos y cuestionamos el sexismo, dando espacio a su comprensión en relación a su presencia histórica y cultural, como asimismo redefiniendo la feminidad desde lo femenino, pero también una feminidad donde lo negro sea igual. Bueno, pues este es un texto que escribe que me gustó porque habla como de varios puntos y eso, insistir que el feminismo negro es un movimiento que en principio un movimiento político que decodifica la categoría de mujer que se ofrece a las mujeres negras. Es decir, que se crean como nuevas imágenes para estas mujeres con las que reconocerse y articulaba un discurso que las identificaba y que no las separaba, que era básicamente lo que se estaba haciendo desde el mundo blanco. Entonces, pues ya desde la época de la esclavitud habían aparecido varios elementos, ¿no? Así como definiciones de lo que eran las mujeres. Y contra esas definiciones, las feministas o las primeras feministas negras lo que hacen es como rechazar este feminismo blanco por hegemónico, por imponer un modelo de mujer que en el que ellas no se sienten representadas y claro, esto nunca podía ocurrir. Y lo que empiezan es como a ofrecer distintas versiones de los mismos conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los elementos diferenciadores más importantes del feminismo negro es la familia. Entonces, este módulo familiar en principio nunca pudo estar controlado por los blancos, porque por los blancos nada más les interesaba como el trabajo y la explotación, pero más allá de lo que sucedía dentro de los barracones y las relaciones que se establecían entre hombres y mujeres, padres, hijos, hijas, tíos, abuelos, pues en realidad era algo que les, como que se les escapaba un poco de su control. Y dentro de estas relaciones familiares que se establecen, dentro de estos barracones de esclavos y de esclavas, es lo que se llama los hermanos y las hermanas, ¿no? O sea, se reinventa el concepto de familia porque se tiene que adaptar a esta realidad, que es un entorno pues completamente nuevo y casi siempre o siempre hostil, en el que son todo el tiempo castigados, todo el tiempo humilladas, violadas, asesinadas, en fin. O sea, que son tratadas como si no fueran personas, ¿no? Y pues esto del hermano y la hermana, pues son como vínculos que se establecen inmediatamente en aras como de una solidaridad, por una relación de iguales. Estamos en la misma situación, nos estamos comiendo la misma mierda que nos están aquí metiendo los blancos, entonces tenemos que unirnos y crear como familias, ¿no? Y de esta forma, la raza, o sea, esta raza negra, se convierte en un símbolo de identidad porque, pues, es un grupo que se une para poder defenderse y para poder resistir. Dentro como de esta idea también de la familia, la idea de la madre cambia, porque dentro de estos barracones la madre no se piensa como una individualidad, o sea, no las madres naturales, de sangre y toda esta onda, sino que hay mujeres que se dedican al mantenimiento y al cuidado de los niños, pero no solo de sus hijos, sino de los niños y los hijos y las hijas como de las otras mujeres. En principio esto se hacía por la necesidad y también porque con estas relaciones que se daban y con esta explotación, muchos de los niños y de las niñas morían o eran separados de sus papás y de sus mamás. Entonces no, como esta forma de colectivizar a los niños y a las niñas hacía también que se crearan unas relaciones un poco, pues por decirlo de alguna forma, un poco más desapegadas para que no fuera tanto el sufrimiento ante una posible separación. Otro de los elementos que diferencian al feminismo negro del feminismo blanco, a las mujeres negras de las mujeres blancas, es el trabajo. Una de las, como de las principales o de las primeras proclamas desde el feminismo blanco occidental fue el derecho de las mujeres al trabajo. Sin embargo, por parte de las mujeres negras no, yo lo he leído varias veces, ¿no? Pues nosotras que vamos a estar pidiendo trabajo si llevamos toda la vida trabajando y hemos trabajado lo mismo que los hombres, porque en los barracones de esclavos y de esclavas no se hacía diferencia, ¿no? Entre hombres y mujeres, sino que todos trabajaban por igual, así que no, pues era un poco absurdo que ellas se colocaran en ese modelo, ¿no? De, ay, no, sí, claro, vamos a pelear por el trabajo. Otro elemento, y esto a mí es algo que me llamó un montón la atención, es como la idea que se le da al patriarcado. Desde el feminismo occidental blanco, lo que se dice es que el patriarcado o el nacimiento del patriarcado es el origen de todas las desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, por parte de las mujeres negras del feminismo negro, lo que se propone no es solo que el patriarcado es el principio y origen de todos los males de las mujeres, sino que además el racismo o que esas relaciones que se dan dentro de las comunidades están estructuradas por el racismo, ¿no? Entonces, para ellas esto es como un elemento pues circunstancial y muy importante que tienen, o sea, que tienen que aplicar al mundo en el que viven, ¿no? Porque es la historia que ellas arrastran y como la tradición que ellas pues que ellas han vivido desde donde están paradas, las historias de sus abuelitas, de sus bisabuelas y de todas sus antepasadas. Entonces, pues nada, ellas creen que el racismo, esta diferencia entre razas, entre, por lo que decíamos antes, ¿no?, los blancos, los superiores, los dominantes, y los negros, los inferiores y los dominados, pues hace que las relaciones cambien. Otro de los elementos interesantes de este feminismo negro es como la interpretación que se hace de la maternidad. Entonces, pues, desde el feminismo negro, desde las mujeres negras, la maternidad, la reproducción, significa supervivencia. Y lo que pasa, por ejemplo, yo creo que es algo muy claro que vemos, es que en los países del tercer mundo, sobre todo, por ejemplo, en África, lo que se da es como mucho trabajo de control de natalidad, de que las mujeres no tengan más hijos. Y, sin embargo, esto es algo así como completamente enfrentado a lo que pasa en el primer mundo, en muchos países de aquí de América, ¿no? Que lo que se hace es como incitar o ayudar o como a las mujeres a que tengan más hijos, porque no, pues ya no es la elección como de las mujeres, ¿no? Está así ideal de mujer moderna que trabaja y entonces ya no tiene tiempo para cuidar a sus hijos y entonces elige libremente no ser madre para poder vivir la vida que a ella le apetece vivir, ¿no? Entonces, pues mientras que de un lado de este primer mundo se promueven estas campañas y además las mujeres tienen acceso a o pueden elegir si tener o no tener hijos porque existe el aborto, a lo que pasa en el tercer mundo que las mujeres no tienen este derecho, ¿no? Así que, pues bueno, así como para empezar un poco a agarrar la ondilla de las diferencias entre feminismo negro y feminismo blanco, vamos a pasar una rolita para descansar un poco de tanto choro que les está echando aquí la Vane, Paqui, Jenny, hoy transformada así como la Santísima Trinidad. Y nada, regresamos enseguida. Les vamos a dejar con una canción de un grupo que se llama The Marvelettes. Es una canción muy conocida, seguramente topan. Se llama Please Mr. Postman. Y lo dicho, enseguida regresamos, no se muevan. Vale, pues seguimos en la hora de las brujas, por aquí aprovechando que las chocas en el exilio pues se acaban de conectar. Chicas, un saludo, un abrazo muy grande, qué bueno leerlas y qué bueno saberlas aquí acompañando a esta choca solitaria desde la cabina de Regeneración Radio. Les recuerdo que estamos a través de regeneracionradio.org y que si nos quieren escuchar en vivo y en directo a través de la radio, conectando ahí, dándole la vueltita a la rueda, pues a través del 105.3, pues nada, en el norte y un poquillo en el centro norte de la ciudad. Y sí, me preguntan por aquí que si estoy sola en cabina. Sí, estoy sola en cabina, acompañada por la compañera Monse, que está muy trabajadora y que ahora nos está aquí mandando una sonrisilla. Y pues nada, me mandan besos, se los devuelvo. Chicas, qué bueno tenerlas por acá. Vale, estábamos entonces en el feminismo negro y en el feminismo blanco, ¿no? Y decíamos, estábamos hablando un poco como, miran por aquí, nada más puros saludos, ¿eh? Aquí la diversión. Me manda saludos Karina, manda saludos para las chocas en el exilio, así que pues nada, ya haciendo esta especie de triángulo entre unas y otras, de conexión, todas aquí presentes. Bueno, ahora sí, regresando. Entonces les estaba contando un poco como cuáles serían los elementos que diferencian a este feminismo occidental de este feminismo negro. Lo que pasa es que el feminismo blanco, desde que empieza como a teorizar, a producir escritura, a teorizar sobre todo el asunto de, pues, de las mujeres y de la situación de las mujeres, pues no, como no supo o no pudo al principio como incorporar todas estas cuestiones y trascender lo que se ha dado en llamar occidentalcentrismo, es decir, como esta hegemonía del pensamiento occidental blanco sobre el resto del mundo, ¿no? Y pues lo que hace, o lo que una de las críticas que se hace es el feminismo negro al feminismo blanco, pues es que se sigue poniendo a la mujer blanca como ejemplo, como centro de la teoría, y clasificando a la mujer negra como la otra, lo que decíamos antes. No queremos hablar de otros feminismos, sino que hoy vamos a hablar de un feminismo que tiene muchas facetas y muchas caras y muchas gafas que se han puesto para ver y examinar las realidades de las que están. Y pues bueno, estas primeras feministas negras lo que hacen es luchar contra esta corriente hegemónica de pensamiento que ellas perciben tan opresora como el resto de su realidad y que clasifican como neorracista, porque en realidad sigue reproduciendo como estos esquemas de quiénes están por encima y quiénes están por abajo. Además, ellas critican mucho que cuando las feministas blancas hablan de feminismo negro, es como si estuvieran descubriéndoles el mundo de la opresión a las negras, ¿no? Así de, ay, fíjense, las negras han sufrido siglos de explotación y siglos de opresión y siglos de injusticia, pero nosotras las blancas vamos a venir a redimirlas y además a contar su historia. Y lo que ellas dicen es, a ver, a calma, ¿no? Aguada la historia, que no, que nosotras tenemos voz y podemos contar nuestra, como nuestra propia historia. Yo en este momento me debería estar sintiendo mal porque soy una mujer blanca hablando de feminismo negro, pero no he podido encontrar a una feminista negra, una compañera feminista negra que pudiera venir a la cabina a hablar como de su propia posición. Así que bueno, con todo el respeto y con toda la humildad, pues les estoy contando pues lo que yo sé o lo que he estado sabiendo en estas últimas semanas sobre este feminismo fuerte, negro y guerrero y rabioso, ¿no? Entonces, pues bueno, dicen ellas que al principio, cuando empezaron como a trabajar o a hablar o escribir los primeros textos, en realidad era como si las mujeres blancas les dieran una oportunidad, como una actitud súper paternalista de, ah, no, nosotras ya estamos aquí bien subiditas y ustedes las negras, bueno, está bien, les vamos a dar una oportunidad, pero que no se tomaban muy en cuenta como, pues, que ellas podían hablar por sí mismas, ¿no? Y que en realidad no era como un favor que les estaban haciendo, sino que era una necesidad que ellas estaban expresando y que tenían que hacer, ¿no? Y otra que decían, o que dicen como estas primeras feministas negras, es que no se tomaban en cuenta sus propuestas y sus opiniones, como, ay, sí, pobrecitas negras, ¿no? Apenas están saliendo y ahí ya se creen mucho. Nosotras aquí las blancas llevamos así años, décadas teorizando. Así que bueno, por ejemplo, un texto de Bell Hooks, una de las pioneras estadounidenses del feminismo negro, que dice: a menudo las feministas blancas actúan como si las mujeres negras no supiesen que no existía la opresión sexista hasta que ellas dieron voz al movimiento feminista. Creen que han proporcionado a las mujeres negras el análisis y el programa de liberación, y esto lo pone ella entre comillas, ¿no? No entienden, ni siquiera pueden imaginar, que las mujeres negras, así como otros grupos que viven cada día en situaciones opresivas, a menudo adquieren conciencia de la política patriarcal a partir de su experiencia vivida, a medida que desarrollan estrategias de resistencia, incluso aunque esta no se dé de forma organizada. Así que bueno, esto era lo que dice la compañera, como repitiendo un poco lo que les estaba contando. Y pues bueno, este feminismo negro empieza a aparecer, aunque pues seguramente esta también es una parte de la historia que tendríamos ahí como que comprobar y saber si esta teoría es cierta, pero empieza a surgir en Estados Unidos a partir de los años 60. Y en principio está completamente ligado, absolutamente ligada al surgimiento del movimiento antirracista, o sea, como de los derechos de las personas negras, de que tienen, pues eso, que tienen los mismos derechos que las personas blancas, ¿no? Que viven en el mismo país, que hacen trabajo y que no puede ser que se les siga tratando de forma diferente. Sin embargo, hay algunos antecedentes que podemos así como remarcar dentro de este feminismo negro. El primero es en el siglo XIX y tenemos a una mujer que se llama Anna Julia Cooper y otra mujer que se llama Ida Wells Barnett. No sé si las estoy pronunciando muy bien, pero bueno, hago todo lo que puedo. Que lo que dicen es que, o más bien empiezan a utilizar las relaciones de raza, estas relaciones entre blancos y negros, como una lente desde la que analizar las relaciones entre género y raza. Es decir, como que empiezan a nombrar este racismo como un elemento diferenciador en las relaciones, ¿no? O como estructurador de las relaciones que se dan. En 1851, y marcando un gran hito en la historia, tenemos a una compañera guerrera y muy valiente además, que igual no sé si lo estoy pronunciando bien, que se llama o se llamaba Sojourner Truth, y que ella lo que hace es dar un discurso en 1831 en la primera convención nacional. Y su discurso se llama ¿Acaso no soy una mujer? Y lo que ella propone es como una deconstrucción de la categoría universal de mujer, ¿no? Entonces proponía a las mujeres ser libres de esta dominación racista y cómo alcanzar, pues, esa libertad. Un fragmento de este discurso dice: yo he arado, he sembrado y he cosechado en los graneros sin que ningún hombre pudiera ganarme. ¿Y acaso no soy una mujer? Podía trabajar tanto como un hombre y comer tanto como él cuando tenía la comida, y también soportar el látigo. ¿Y acaso no soy una mujer? He dado a luz a 13 niños y he visto vender a la mayoría de ellos a la esclavitud, y cuando grité con mi dolor de madre, nadie sino Jesús puede escucharme. ¿Y acaso no soy una mujer? Este hombrecito de negro que está allí dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como el hombre porque Cristo no era una mujer. ¿Pero de dónde venía Cristo? Así que bueno, ella ahí como un poco clavada como en el mundo religioso y en Dios, pero pues toda la razón, ¿no? O sea, ¿qué va a haber de diferencia entre hombres y mujeres? Y pues si además el Señor, así Jesús, que está en los cielos, está, pues viene del vientre de una mujer. Bueno. Otro de los referentes, muy importante, además porque pues también es como todo un mito cultural y político, pues es Rosa Parks en 1955. En medio de toda esta situación en que las negras y los negros no tenían los mismos derechos que los blancos, que estaban sometidos como a leyes que les permitían esto y que no les permitían lo otro, pues esta mujer, en un autobús en el que los negros y las negras estaban obligados a ceder el asiento a los blancos y moverse a la parte de atrás para dejar espacio como esta mayoría empoderada, según lo ordenaba la ley de segregación racial, pues lo que ella dice es que que ella no se mueve, que ella ya está sentada y que no le va a ceder el sitio a ningún blanco, y que no, y que no, y que no, y que no. Pues esta experiencia, este acto así chiquito, que en principio podríamos pensar que es simbólico, provocó miles de manifestaciones por parte de la población americana, y esto derivó en todo un movimiento por los derechos civiles. De hecho, en muchos lugares van a encontrar ustedes que a Rosa Parks se la conoce como el precedente principal de la desobediencia civil. O sea, es decir, que se pasan las leyes por el forro del chochete y dice: no, a ver, ahora van a ver aquí quién dice las cosas, ¿no?, y qué estoy diciendo. Así que bueno, en principio igual este feminismo negro lo que hace es como luchar contra estereotipos, ¿no?, sobre lo que son las mujeres negras, lo que les decía al principio, o sea, construir un imaginario en el que ellas se sientan representadas y no sea un imaginario que viene por parte de las mujeres blancas y que se les está imponiendo. Dentro de este imaginario, ¿cuál estaba? Pues el de la mami. Yo no sé si ustedes han visto Lo que el viento se llevó, pero yo siempre que pienso en mami pienso en esta criada así gorda, cariñosa, así como muy apapachadora y que cuida mucho a las personas para las que trabaja. Entonces esta mami pues es una mujer, una matriarca, buena, solícita, sumisa, que no... pues que en principio es un pancito de Dios porque pues dedica toda su vida. Pero sin embargo, a pesar de esta entrega tan grande que ella le hace al mundo blanco y a la familia blanca, en algún momento la mami se empieza a ver como algo malo, porque de tanta entrega está abandonando a sus hijos, y eso, uff, eso está fatal, ¿no? Que no le haga caso a sus hijos. Así que bueno, otro de los iconos así o de los mitos de las negras, pues la que se llama Jezabel. Es decir, la mujer muy atractiva, absolutamente dominada por sus apetitos sexuales y que por tanto es víctima de ellos, ¿no? Estas mujeres, estas Jezabeles, que en realidad si habláramos como hablan los machines y como hablan los representantes del patriarcado diríamos que una puta, porque eso es lo que seguramente ellos dirían, pues al final acaba como generando otro tercer modelo, que son las preceptoras de servicios sociales, ¿no? Que son estas mujeres dentro del gueto que por todas las cosas que han pasado, por las malas elecciones que han tomado en su vida, al final acaban necesitando los servicios sociales para poder ser autónomas e independientes. Entonces, pues bueno, en principio, como todos estos modelos, lo que hacen es cosificar a las mujeres negras y como darles un papel que en realidad no tiene nada que ver con su realidad y que son como interpretaciones muy superficiales superficiales de lo que sería su historia y de lo que, pues de lo que son ellas, ¿no? Dice, la exclusión histórica significa que las imágenes estereotipadas de las mujeres negras permean la cultura popular y la política pública. Es decir, o sea, como que todo esto lo van, se va dando a través de los medios de comunicación, a través de los escritos, al final se acaba dando como por hecho, pero pues no, ¿no? Así que, vale, hasta ahí vamos a dejar como está este rollín sobre el feminismo negro, sobre lo que significa, sobre las diferencias, sobre estos modelos de mujeres, sobre estos antecedentes importantísimos en la historia. Les vamos a dejar igual con una rola y con el audio. La canción es de Tracy Chapman y luego les vamos a dejar con un audio sobre y en contra del racismo. Ahí les va.
Don't you know we're talking about a revolution sounds whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, 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 run.
El arte de los negros. El arte de los negros.
Es arte, no es artesanía.
El baile de las negras. El baile de las negras.
Es baile, no es folclore.
La comida de los negros. La comida de los negros.
Es comida, no es un plato típico.
El peinado de las negras. El peinado de las negras.
Es un peinado, no es algo exótico.
La religión de los negros y las negras. La religión de los negros y las negras.
Es religión, no es brujería.
La nación negra. La nación negra. La nación negra.
Es una etnia venida de lejos. Es una gran nación. Es una gran nación.
Blanco, negro, negro y blanco, mente. Cuerpo y alma, nada es diferente. Tolerante, integración, el reto. No hay colores cuando ves respeto. Intolerable que os quedéis inertes. Saborear la unión te hará más fuerte. Blanco y negro, negro y blanco, hermanos. Derrotando al otro de la mano.
Blanco y negro.
Una producción de radialistas.net.
Sí. seguimos ya a media hora de terminar este programa sobre feminismo negro, conectada con las chucas en el exilio, con Karina ya desde Colombia. Y nada, aquí decían por aquí que era toda una fiesta, ¿no? Virtual. Y sí, algo parecido a eso. Les recuerdo el teléfono en cabina 5587-5696, el chat cabina-rr@hotmail.com. Y pues bueno, siguiendo con estos del feminismo negro, voy a entrar un poquillo en lo que sería feminismo negro en Estados Unidos. Aunque ya estábamos hablando como algunos antecedentes, como esta desobediente civil Rosa Parks. Pero bueno, pues uno de los primeros colectivos que entran como en esta lógica del feminismo negro es el llamado Combahee River Collective, que se funda en el 1977. Y este colectivo está formado por lesbianas feministas de color, inmigrantes del tercer mundo. Y lo que ellas hacen es una propuesta política con base en múltiples opresiones, tomando como marco económico el capitalismo. Les voy a leer un pedacito de un texto. Me van a perdonar que vaya un poco lenta, pero está un poco mal impreso y no lo veo muy bien. Dice: la declaración más general de nuestra política en este momento sería que estamos comprometidas a luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y clasista, que nuestra tarea específica es el desarrollo de un análisis y una práctica integrados basados en el hecho de que los sistemas mayores de opresión se eslabonan a la síntesis de estas opresiones, crean las condiciones de nuestras vidas. Como negras, vemos el feminismo negro como el lógico movimiento político para combatir las opresiones simultáneas y múltiples a las que enfrentan todas las mujeres de color. Así que bueno, pues esto es lo que dicen, así como intentar separarse, ¿no? De a ver, nosotras estamos aquí, ustedes están allá, así que lo de antes, ¿no? Otro colectivo de la misma época es un colectivo creado por una compañera llamada Cheryl Clark, que lo que hacen es darle un nuevo significado a la heterosexualidad como sistema político. Y lo que ellas proponen es la descolonización de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, proponiendo el lesbianismo como un acto de resistencia política. Dicen: la institución de la heterosexualidad es una costumbre que difícilmente muere, y a través de ella las instituciones de hombres supremacistas aseguran su propia perpetuidad y control sobre nuestras vidas. Una de las figuras más importantes, así creo que bueno, que todas deberíamos leer esta mujer, yo apenas estoy en ello, pero bueno, ando como muy alucinando sobre este punto, es una compañera, igual fue un movimiento feminista negro, que se llama Angela Davis. Esta mujer escribió un libro que yo creo, insisto, que es fundamental y que todas, perdón, deberíamos leer, que se llama Clase, Raza y Género. Entonces, bueno, este libro para mí, les digo ahorita que lo estoy leyendo, como que está siendo muy revelador, porque parte como de, no sé, de realidades tan diferentes, en una forma tan diferente de entender la lucha de las mujeres, que así de, wow, no sé, muy, muy impresionada me tiene y dándole así como muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, para ella el feminismo en principio se entiende como una vivencia compartida con los hombres, porque pues estaban desarrollando una lucha común en contra del racismo, ¿no? Angela Davis pues está escribiendo como en los 70s o así, o sea, como en todo este movimiento de liberación de los negros y de pelea por sus derechos, ¿no? Entonces, este feminismo negro surge para ella como una defensa de los hombres negros, y aunque se mantienen ciertas relaciones con las feministas blancas, lo que intentan es como no reproducir esas relaciones opresivas para ellas cuando se dan en alianza con la supremacía blanca, o sea, como siempre mantener su lugar y no dejar que se pierda. Uno de los puntos más importantes de la teoría de Angela Davis es lo que ella llama el mito del violador negro, que es un texto que ella escribe en 1981. Y entonces, en este texto, ella evidencia de forma así absolutamente incontestable la falacia del violador y el modo en que este fue utilizado como una cortina de humo para como poder... como cortina de humo para las violaciones tumultuarias por parte de los hombres blancos hacia las mujeres negras. Es decir, ah, no, entonces, por parte del mundo blanco, lo que se hace es decir, ah, no, es que los hombres negros están violando a nuestras mujeres, entonces ellos necesitan un castigo y necesitan que sean masacrados y que sean asesinados y que sean condenados así a todo tipo de penas, pero en realidad lo que está ocurriendo es justo lo contrario, que los hombres blancos están violando a las mujeres negras y necesitan justificar de alguna forma ante la sociedad como estas acciones. Entonces, pues ella así como que desmonta esta historia y lo que dice es que desde la mitad del siglo XX pues eran frecuentes los linchamientos y castraciones por estas supuestas violaciones a hombres negros y que esto generó la muerte de 10.000 hombres, y que en principio, o sea, lo que suponía como este mito, la aceptación de este mito, era que los hombres y las mujeres aceptaran las brutales como condiciones de trabajo que se estaban dando las haciendas de trabajo de los blancos, ¿no? Entonces, pues bueno, estas feministas negras, al contrario de lo que ocurre con el feminismo blanco, con muchos sectores del feminismo blanco, no parten como de una idea separatista, de así como de espacios alejados entre hombres y mujeres, sino como de una lucha común contra un opresor que es común, que es esto de la raza y el racismo, ¿no? De como esta solidaridad, esta, lo que decíamos antes, ¿no? De los hermanos y las hermanas, que va más allá o que iría más allá como de si soy hombre o soy mujer, sino que las dos o los dos estamos bajo el mismo sistema de opresión y por tanto no podemos estar separados y desunidos, ¿no? Sino que tenemos que ir así sobres juntos y juntas. Y pues está como este trabajo del feminismo se entiende como una defensa de la comunidad entera, por tanto si se unen todos los frentes pues va a ser más fuerte esta defensa. Dentro también del feminismo negro estadounidense está lo que se llama el feminismo chicano, que pues sería como más estas mujeres que han migrado y que han acabado viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y pues lo que ellas proponen es la lucha contra las opresiones y la creación de un modelo, una identidad híbrida y mestiza que rompe como con varios cánones. Por el más evidente quizás es el gramatical, o sea, por la forma de hablar que ellas tienen, ¿no? Entonces el feminismo chicano se cuestiona el nacionalismo, el racismo, el papel de las fronteras y el pensamiento fronterizo y pues nada, que crean como esta idea de nueva mestiza que rompe con los binarismos sexuales y con los estereotipos que se están promulgando. Así que pues bueno, estas serían como algunas de las figuras, algunos de los movimientos que están dentro de este feminismo negro que se desarrolla en Estados Unidos. A mí, no sé, me gustaría ver aquí, por las chicuelas que están escuchando, cómo lo ven ellas, ¿no? Pero insisto en que como esta parte de la unión y de como generar un frente común, a mí me llamó mucho la atención cuando lo estaba leyendo, ¿no? Porque pensaba en nosotras, que así como que somos firmes defensoras de los derechos y los espacios de mujeres y de una lucha de mujeres alejada y ajena a la lucha de los hombres, y pensaba que, órale, es que tenía que ser muy difícil porque claramente los hombres, pues debían reproducir como cánones y esquemas patriarcales. Entonces, de repente, que las mujeres lucharan codo a codo con ellos y que tanto esto pudo como mejorar las relaciones o producir un cambio dentro de las relaciones. Así que, bueno, les dejo ahí con esa duda que tengo yo y nos vamos a ir con un audio. Vamos a recuperar esta escena de ¿Acaso no soy mujer? Y vamos a escuchar una canción de una cantante que se llama Marlena Shaw. La canción se llama Woman of the Ghetto. No se vayan, enseguida regresamos. Seguimos en la hora de las brujas.
¿Acaso no soy una mujer?
En el siglo XIX, Estados Unidos tenía una sola clase de ciudadanos, los blancos. La gente de color era comprada y vendida como mercancía.
¡Amo! ¡Amo!
Sí, ¿qué pasó?
¡Amo! Está de suerte, mi amo.
¿Qué?
Parió la yegua un lindo potrillo y también la negra parió una negrita.
Isabella Bonfree nació en un asentamiento holandés del estado de Nueva York. Su destino ya estaba escrito. Sería esclava igual que sus padres y sus abuelos.
A los 11 años fue vendida en $100. Un precio bajo porque no hablaba inglés, sino holandés. Al poco tiempo, fue llevada nuevamente al mercado de esclavos.
¡Vamos, negro! ¡Enseña la dentadura a ver qué enfermedades tienes!
¡No, suélteme! ¡Suélteme!
Sobre una tarima y desnudos, esclavos y esclavas eran examinados por los compradores blancos. Marcas o quemaduras indicaban desobediencia y bajaban el precio.
Permiso para hablar, mi amo.
Habla.
Usted ofreció liberarme este año.
¿Liberarte?
Sí, liberarme, amo.
Más bien recibirá 100 latigazos por ingenua.
Isabela huyó, convirtiéndose en esclava fugitiva.
En Nueva York trabajó para varias comunidades religiosas y cambió su nombre por Sojourner Truth, que significa viajera de la verdad.
Predicó el evangelio de ciudad en ciudad, dando testimonio de sus sufrimientos.
Me ataron y me dieron de palazos hasta destrozarme la espalda. Pero no. No les di el gusto de escuchar mis lamentos. Apreté mis puños tan fuerte que me clavé las uñas en las palmas.
Se unió a los grupos que luchaban contra la esclavitud.
En 1851, asistió a una convención de mujeres en Ohio. Todas las presentes eran abolicionistas y feministas.
Pero todas eran blancas. En medio de ellas, Sojourner pidió la palabra.
¿Puedo hablar?
¡Ay! ¡Una negra! Esta convención no es para ellas.
¿Puedo hablar?
¡Miren lo que hace esa negra! ¡Se ha descubierto el pecho!
¿Acaso no soy una mujer como ustedes? ¡Véanme! ¡Miren mis brazos! ¡He arado! ¡He plantado y cosechado! Parí 13 hijos. Vi a la mayoría de ellos vendidos como esclavos. Fui tratada como un animal. ¿Acaso no soy una mujer?
En los estados del norte, la abolición de la esclavitud ganaba terreno, pero el racismo en el sur se acentuaba.
Durante la guerra civil, Sojourner recogió comida y ropa para apoyar a los abolicionistas sureños.
Aunque vivió lo suficiente para ver a su gente libre, Sojourner no cesó en la búsqueda de la igualdad. Pidió al Congreso tierras para los antiguos esclavos.
Como reconocimiento a su labor, fue recibida por el presidente Abraham Lincoln.
En 1883, con más de 80 años de edad, Sojourner Truth descansó en la tierra que fue tan hostil para sus antepasados africanos.
Estados Unidos perdía a la figura más amada de la lucha antiesclavista, defensora como mujer y como negra de los derechos humanos.
En su memoria, la sonda espacial lanzada hacia Marte en 1996 llevó consigo un vehículo con su nombre, el Sojourner.
La viajera de la verdad llegó a donde no sospechaba. Desde arriba, desde el planeta rojo, parece escucharse todas las noches su voz justiciera.
¿Acaso no soy una mujer? ¡Soy una mujer!
Una producción de radialistas.net.
Just listen to me. How do you let your state, brother, when you free one man and try to chain up the other? Tell me, let your state.
Ahora sí, estamos en la recta final del programa, a 10 minutillos de acabar, y les recordamos que no se vayan, que después continúa el noticiero, a ver con las pues interesantes temas que desarrollarán el tema de hoy aquí los compas en la cabina. Y pues el último tema del día de hoy va a ser el feminismo en África. Sí, todo lo que les estaba diciendo sobre las diferencias entre el feminismo negro y el feminismo blanco, pues yo creo que la situación en África ya no tiene como nada que ver, ¿no?, con lo que pueda estar pasando en Estados Unidos, con lo que pueda pasar aquí en América Latina, sino que es otro continente, otro contexto completamente diferente, y además con una historia y con una memoria que cargan a sus espaldas, que pues que claramente tiene que cambiar cómo ven el mundo y cómo conciben el feminismo. Entonces, pues bueno, en el caso africano, pues la adopción del feminismo occidental desde el principio pues presentaba varios problemas. O sea, este que ya como que he señalado varias veces, el que por parte del feminismo occidental siempre se pensara la mujer blanca como modelo de mujer oprimida bajo el patriarcado y shalala, pero que no se pensaran en otras situaciones de mujeres. Pues imagínense la situación en África, ¿no? Así como cuna del comercio, de la esclavitud, de la colonización hasta el siglo XX, país del tercer mundo, como ellos llaman, o como ellas de arriba llaman al tercer mundo, es absolutamente colonizado, devastado y hecho mierda por los países blancos. Así que, pues bueno, entonces ellas desde el principio plantean que el feminismo occidental las deja de lado, ¿no?, y que además que les obliga a adoptar una pauta que es ajena a su propia cultura, porque pues ellas no en ningún momento rechazan el papel tradicional de la familia y de la mujer, sino que desde como de este papel tradicional es que ellas empiezan su lucha y empiezan como a pensar o a replantearse cómo podría ser una liberación de la mujer o una, bueno, como darle más poder a la mujer, ¿no? Entonces critican también fuertemente que desde Europa se esté generando el conocimiento, porque es Europa principalmente el continente que las ha colonizado y que las ha intentado acabar y que las ha oprimido durante siglos, ¿no? O sea, que ha intentado como eliminar cualquier vestigio de su cultura y de sus tradiciones. Otro de los planteamientos que ellas hacen es que se sienten como absolutamente imposibilitadas de ser escuchadas por la visión estereotipada. En principio, desde este feminismo occidental, se las plantea siempre como bestias de trabajo, harapientas, pobres, rodeadas de hijos hambrientos, viviendo en la miseria, sin agua, como sin ningún derecho, ¿no?, sin ninguna capacidad. Entonces, el feminismo ellas lo entienden en realidad como una especie de amenaza, porque cuestiona como todo lo que ellas quieren seguir manteniendo y les provoca miedo y rechazo. Entonces, lo que ocurre es que ellas generan como nuevos términos, como nuevas formas de entender el feminismo, que no se nombran en ningún momento feminismo, pero que suponen pues una lucha de las mujeres. O sea, que van buscando como términos alternativos para denominar a sus propuestas, ¿no? Y que en ninguna de estas propuestas, en principio, como entenderíamos desde donde estamos, es una propuesta de feminismo radical, sino que siempre es una propuesta de feminismo o de lucha de las mujeres acompañada de los hombres. Nunca se plantea como el enfrentamiento a los hombres, sino igual en esta misma idea que ya les estaba contando, en el feminismo negro en Estados Unidos, los hombres se entienden como aliados porque han vivido la misma situación y no se les puede separar como de una lucha que es común a todas las personas, ¿no? dentro como de todos estos términos, de estas tendencias que aparecen en África o que se desarrollan en África, pues una de las más importantes es el que llamamos el womanism o traducido el mujerismo. Entonces, un movimiento solo para mujeres de color, que no pretende el antagonismo ni como estar enfrentadas a los hombres, y que lo que ellas intentan crear es un frente común para erradicar la dominación y la explotación, y al mismo tiempo se intenta que los hombres tomen conciencia de las desigualdades que existen, ¿no? Entonces, pues admiten, por ejemplo, el carácter antiguo de las sociedades africanas, o sea que, pero sin embargo, reconocen o como que recuperan esta parte de la historia de momentos o periodos donde las mujeres africanas gozaron de estatus, de poder y de influencias, ¿no? Y también se hacen como análisis de las relaciones entre los hombres y las mujeres y hablan como de un empoderamiento de las mujeres, como de colocar a las mujeres en otro nivel que se sitúe como al mismo, pues eso, al mismo nivel que los hombres, ¿no? Como recuperar un espacio que ellas tenían perdido. Otro de los movimientos que se desarrollan en África es el African y Africana Womanism, que lo que propone es la independencia tanto del feminismo blanco como del womanism, de este mujerismo, ya que ellas piensan que deja de lado elementos centrales como la pobreza extrema o la presión que hacen las mujeres mayores frente a las mujeres más jóvenes, ¿no? Entonces ellas hacen como una serie de acuerdos que debe tener una African womanist para tener en cuenta. El primero, el capitalismo global y el consumo, las economías políticas de raza, los feminismos blancos e imperialismos, las limpiezas y guerras interétnicas, los fundamentalismos religiosos, el militarismo, el lenguaje, las restricciones de género y las constricciones culturales y familiares. Otra tendencia, otra corriente que se da dentro de África, el llamado Stiwanism, que significa, así son como siglas, transformaciones sociales incluyendo a las mujeres africanas. Igual, Karen, pues ¿qué características tendría? Que no hay oposición a los hombres, que las mujeres no renuncian a sus roles biológicos, porque la maternidad se entiende como una fuerza, aunque sí señala como la independencia o la posible independencia económica de las mujeres. Y señalan como las seis cargas que las mujeres africanas tienen que cargar a sus espaldas, ¿no? La primera sería la dominación colonial, la tradición feudal que implica que no se valoriza el trabajo femenino, el retraso como fruto de la pobreza y de la colonización, la limitación por parte de los hombres al acceso de poder de las mujeres, a la propiedad y a los privilegios, y también, pues como no, pues la raza, ¿no? Este elemento central. Y también una rechazan esta autoimagen negativa que genera miedo y dependencia, que las hace como concebirse como menos o como inferiores, y que ellas así dicen, no, a ver, vamos a poner los pies sobre la tierra. Un último movimiento que se da dentro de África sería el llamado Motherism, como sería algo así como madreísmo, una cosa así, que es la más utópica de todas estas corrientes, porque aparte de incluir a hombres y mujeres, que es como un elemento común que tienen todas estas tendencias, lo que propone es una especie de cooperación entre ambos sexos que esté basada en el amor, la tolerancia y el respeto. Entonces también propone la protección de los niños y la protección de la naturaleza, entendiendo a la naturaleza como fuente de todos los bienes y de todos los recursos, y por tanto como si fuera una fuerza viva que tienen que cuidar. También se defienden los valores familiares y, pues, relacionado con esta idea de la madre tierra, pues también la creencia en la madre África y en la importancia de que las mujeres empiecen a participar en el terreno social y en el terreno político. Así que, bueno, esto sería así como un poquito por encima, porque les digo que ya se nos está echando el tiempo encima. Aquí los compañeros del noticiero ya llegaron a la cabina, así que voy a tener que ir despidiéndome y cortando aquí con el chorizo infinito y eterno. Y nada, recordarles que La Hora de las Brujas se va a estar emitiendo cada 15 días, no ya semanalmente, porque no, aquí a la locutora no le da la vida para preparar el programa chido cada semana, pero capaz que si las chicuelas chuecas en el exilio pues mandan algún programilla, pues capaz que podemos emitir alguna vez semanalmente. El próximo programa va a ser hasta después de Semana Santa. Ahora no tengo muy claro cómo qué día es, pero yo pensaría que es el martes 10 de abril, y vamos a tratar el tema del feminismo indígena. Esta vez no voy a estar sola en la cabina, nos va a acompañar una compañera indígena de Tláhuac, de Mujeres en Resistencia y en Lucha, de allá de esa zona. Y pues nada, esperemos que nos acompañen. Yo iré mandando información para que no se les olvide. Lo que les decía antes, un abrazo y un saludo a todas las personas que nos estaban escuchando. Hoy tuvimos un público amplio, así que ando yo muy contentita porque hemos tenido bastantes oyentes. Y pues nada, al parecer, dicen por aquí las chocas en el exilio, que el próximo martes tal vez hagan un programa con una colectiva, con un grupo de trabajo de allá de Guatemala que se llaman Actoras de Cambio. Y pues bueno, tendrán noticias nuestras y ya les iremos avisando. Les vamos a dejar con una última canción. Es de una cantante africana que se llama Neka y la canción se llama Africans. Que pasen buena semana. Por acá nos estamos escuchando, por acá nos estamos viendo. Saludos y abrazos combativos para todo el mundo.
Blame on now I could know your father. You say they came and they took all we have possessed. They have to take the abuse and they of course the present state within children is to be. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. To learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. Wake up, world. To learn from.